Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Cada uno tiene el máximo de memoria para lo que le interesa y el mínimo para lo que no le interesa, solía decir Arthur Schopenhauer. Hoy es el aniversario de la muerte del gran filósofo alemán. Buenos días. Y los futuros dicen que viene rebote después de las caídas importantes de ayer, aunque Evergrande sigue cayendo, efectivamente, pero viene rebotando 3 décimas ya el futuro del Eurostox, 13-14 puntos en 4.028. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 con mucha menos energía de rebote, bueno, casi nada, ni una décima sube, 8 puntillos apenas, rebota el IBEX. Está marcando los 8.659 puntos, mientras que el futuro del mercado americano viene rebotando algo más, aunque va perdiendo también algo de energía, 4 décimas el S&P en 4.366, así que sigue la volatilidad, aunque estamos observando en las pantallas de CMC Markets como hoy corrige ligeramente, pero cada vez corrige menos. Hace una hora bajaba 3,5%, ahora solo baja un 2,2%. El CFD sobre el VIX está en 24,17, nivel en el que nos sigue avisando que vienen curvas, o estamos en curvas, mejor dicho, en los mercados. Enseguida le preguntamos por qué, que nos ayude a interpretarlo, a nuestra invitada a Capital, a la directora de Estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Y tras ella, pues vamos a entrar en la gran tertulia de la economía también, para dar contexto a las noticias de esta mañana, con la vicepresidenta ejecutiva de Autónomos ATA, Celia Ferrero, con el profesor de ICADE Business School, Rafael Ramiro, y con el abogado de Bear & Bear, Hermenegildo Altozano.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y así iremos recorriendo los minutos que nos quedan hasta las 9 de la mañana, hora de la apertura de los mercados europeos, en los que vamos a ir ya definiendo las tensiones. Algunas son microtensiones y otras son macrotensiones. Entre esas macrotensiones siguen estando las criptodivisas, con la caída del Bitcoin de cerca del 10%, que aún se mantiene, ahora es del 7%, está cotizando la criptodivisa a $42,600. En los mercados de divisas, en los de las monedas analógicas, no hay ni de lejos tanta tensión. Aunque es verdad que el euro-dólar rebota ligeramente a 1,1732, según vemos ahora mismo en las pantallas de XTV, en las que confirmamos también de nuevo rebote del petróleo tras la ligera corrección. Ahí tenemos el West Texas cotizando a $70.80 barril. Mientras que la onza de oro en las pantallas de Degusa, muy estable, cotiza a $1,763. Y este martes 21 de septiembre, Miguel San Martín, buenos días de nuevo, comienza la Asamblea General de Naciones Unidas, marcada por la llamada crisis de los submarinos.
Sí, porque todas las reuniones bilaterales previas transcurrían sobre ese pacto, el AUKUS, entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. De hecho, los ministros de Exteriores de la Unión se reunían allí en Nueva York para tratar el asunto y el titular de la política exterior comunitaria, Josep Borrell, asegura que no era un asunto bilateral de Francia, sino que atañe a toda la Unión. El titular galo de esta cartera, Jean-Yves Le Drian, se mostraba más dura y pedía explicaciones por la ruptura del contrato con Australia y hablaba de cómo está el juego geopolítico.
Hay una competencia con China y puede haber un elemento militar en esta competencia con China, pero el hecho de que quieran utilizar esto para controlar el mar de China meridional no es aceptable. Dicho esto, era necesario plantear una estrategia, una fuerte estrategia de competencia para poner en marcha en esta región un modelo alternativo, pero respetando la soberanía de cada uno. Y Europa desempeñaría plenamente su papel. Pero por el momento Europa está siendo excluida de esta iniciativa.
Más conciliador se mostraba el primer ministro británico Boris Johnson, que aseguraba que Francia es un socio preferente y ha destacado que el AUKUS se podría abrir a más países.
Que el Reino Unido, Estados Unidos y Australia compartan ciertas tecnologías, porque es lo más sensato en este mundo en el que nos encontramos. Esto no significa de ninguna manera que queramos ser adversarios de nadie, ni excluyentes, ni desplazar a nadie.
Estados Unidos no se ha pronunciado. Se espera que se reúna Joe Biden con el propio Boris Johnson.
Bueno, pues a la espera del discurso de Biden, que dicen algunas fuentes que traerá buenas noticias para intentar atajar el déficit de 100.000 millones de dólares del Fondo Mundial para el Clima.
Sí, eso va a ser en su primer discurso como líder de Estados Unidos ante la Asamblea General de la ONU. También se prevé que hable sobre China y sobre la situación en Afganistán. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertaba en el discurso inaugural sobre los riesgos del calentamiento global.
La Convención Marco de las Naciones Unidas y Guterres sobre el Cambio Climático publicó un informe sobre las contribuciones nacionales determinadas, los compromisos de todas las partes del Acuerdo de París. Con base en los compromisos actuales de estos Estados miembros, el mundo se encuentra en un camino catastrófico hasta los 2,7 grados de calentamiento, en lugar de en los 1,5 que acordamos que debería ser el límite. Y la ciencia nos dice, de hecho, que cualquier cosa por encima de un grado y medio sería un desastre.
Asegura también que precisamente esos desastres meteorológicos son ahora 5 veces más frecuentes que en los 70 y 7 veces más costosos, incluso ahora afectan a los países más desarrollados.
Mientras tanto, en Europa, el gobierno británico dice que no va a rescatar a las eléctricas que quiebren por el incremento del precio del gas. Tampoco va a subir el techo de los precios.
Y es que 4 de las 5 de las 55 compañías minoristas que sirven energía a los consumidores británicos han abandonado el mercado en las últimas semanas y va a haber más. También asegura que ese techo de precios que el regulador británico impone no se va a mover, a pesar de que los precios mayoristas del gas han aumentado un 250% desde principios de año.
España está proponiendo a la Comisión Europea crear una plataforma que centralice las compras de gas natural.
Para evitar la exposición a las fluctuaciones de los mercados energéticos y que aumente el poder de negociación de la Unión, es un documento remitido a la Comisión con una serie de actuaciones en las que el Gobierno pone sobre la mesa para debatir a nivel comunitario y reducir el impacto que tienen los altos precios energéticos en los consumidores. La carta asegura que la autonomía estratégica de Europa es incompatible con el nivel actual de exposición a las fluctuaciones de los mercados energéticos internacionales.
Veamos tu agenda para este martes. Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Vamos con la agenda de Today Martes, en el que la OCDE publica su informe de perspectivas en el que actualiza sus previsiones sobre la recuperación económica para este año y el próximo en los países del G20. Te recuerdo también el Banco de España publica la actualización de sus proyecciones macroeconómicas. Alemania emite deuda a 7 años por 3.000 millones de euros.
Sí.
En Estados Unidos conoceremos el dato de inicio de viviendas y los permisos de construcción en agosto, el índice Redbook de ventas minoristas y comienza la reunión de 2 días de la Reserva Federal. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la directora de estrategia de JP Morgan, que nos explicará eso de la promotora Ever. Por cierto, ¿tendrán pisos baratitos para robotas?
Uy.
¿Me compras uno?
¿Qué cosas?
Jeje.
A ver.
Ya sabes, que mejor me voy.
Sí.
Chao.
Mejor. Vamos a centrarnos en lo importante de esta mañana. A continuación, en Capital, la bolsa y la vida.
Capital Radio, la genuina radio económica. En Singular Bank, lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene su banco. Singular Bank, no es para todos, es para ti.
La economía despierta. Capital Radio.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
Como el plátano canario a granel a 1,99 euros el kilo. O la pescadilla de lonjas españolas pieza de 1 a 2 kilos a solo 6,99 euros el kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Veamos cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora van a encontrar retenciones por accidente en Toledo, en la A5, en Calipofado, en sentido Madrid. Al margen de este accidente, también van a encontrar muy densa la entrada a la capital, especialmente por la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla, Getafe, Fuenlabrada y Villaverde, la A5 en Alcorcón y la A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. Pero hasta ahora lo más complicado en Madrid es la M40 en Carabanchel Alto y Barrio de la Fortuna en ambos sentidos, y Pozuelo hasta Túneles del Pardo en sentido A1. También muy densa la M45 justo en la zona de Leganés para incorporarse a la M40. En Barcelona, retenciones de entrada por la C31 en Badalona, también en Valencia en la entrada por la V21 en Alboraya, y en Sevilla muy densa la entrada por la A4 en la zona de Carmona.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Chema Alonso, director de la Oficina de Consumo Digital de Telefónica.
En el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial necesita muchos datos y mucha potencia de cómputo. Por eso el cloud computing y el big data son lo que ha permitido la eclosión de servicios y sistemas de inteligencia artificial que estamos viviendo en los últimos 3 años, ¿no? Y por eso son tan relevantes en nuestra economía. Hoy en día tenemos un montón de algoritmos de inteligencia artificial que han aprendido con muchos datos, que están en nuestro entorno más cercano, en el teléfono móvil, en la televisión, en las recomendaciones en la web, en los anuncios, etcétera. Y sin esa eclosión previa de las técnicas de Big Data y los datos masivos y la potencia de cómputo del cloud computing, pues no hubiera sido posible llegar al mundo en el que estamos, ¿no?
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
En unos minutos en la gran tertulia de la economía nos ocuparemos también de lo que sigue, y es que gobierno y agentes sociales vuelven a reunirse para negociar la extensión de los ERTE por fuerza mayor, los vinculados a la pandemia, más allá del 30 de septiembre, aunque con algunas limitaciones. Ya sabemos que Comisiones Obreras y UGT han pedido extender hasta enero de 2022 estos ERTEs vinculados al COVID, una demanda que parece que saldrá por las últimas declaraciones que ha hecho la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El presidente de Autónomos ATA y vicepresidente de COE, Lorenzo Amor, insiste, y ayer lo dijo en nuestro programa, en que esto es necesario.
Hay sectores que indudablemente todavía no han empezado a iniciar su actividad, o incluso se está iniciando pero muy lenta, y tienen que tener a la posibilidad de este mecanismo importante para ellos. Por tanto, vamos a ver cómo va la reunión, pero creemos que hay que avanzar y que los ERTE tienen que seguir como mínimo hasta el 31 de enero.
De momento, el esquema actual de los ERTE finaliza el próximo 30 de septiembre. En ellos quedan actualmente acogidos unos 253.000 trabajadores. La idea de las partes es que esta prórroga esté sobre la mesa del Consejo de Ministros el próximo día 28 de septiembre. Mientras que el Gobierno está trabajando ya en paralelo en distintos ámbitos económicos. Por una parte, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha adelantado que Hacienda va a presentar en noviembre una propuesta que sirva de base para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica. Calviño se acaba de encontrar con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Ya ha tratado este asunto con él. Ha defendido en rueda de prensa que ese debate debe abordarse con una actitud constructiva.
No hay una solución milagrosa que vaya a darnos el equilibrio así en un
de la noche a la mañana, ¿no? Se trata de temas complejos que tendrán que ser debatidos, que tendrán que ser trabajados para que logremos una solución que sea equilibrada y que sea una solución en la que todos ganen.
Calviño se va a reunir hoy con el presidente de la Generalitat Valenciana, con Ximo Puig, para abordar una posible alianza o un principio de negociación sobre este asunto, una vez que la Comunidad Valenciana es una de esas que se considera infrafinanciada. Además, ha defendido el acuerdo con los sindicatos para la subida del salario mínimo interprofesional.
Vamos a querer explorar este margen de maniobra, pero...
Capital, la bolsa y la vida. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues vamos con el tema central de ocupación y preocupación en los mercados. La crisis de la promotora inmobiliaria china Evergrande, muchos insisten en llamarlo el riesgo Lehman Brothers chino, parece ser una de las explicaciones de las importantes correcciones que están viviendo los mercados de todo el mundo y que hoy también continúan en el lado asiático, en menor medida en Hong Kong, sí con la vuelta de Tokio tras la fiesta. Bueno, estamos en directo en Capital Radio con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Buenos días, Lucía.
Hola, buenos días a todos.
Pues examinando cómo está el mercado y con esta corrección, examinándola estamos... ¿Cómo valoráis el riesgo que supone esta crisis de posible impago, lo están diciendo las agencias de rating, del mayor promotor inmobiliario chino, de Evergrande?
Bueno, nosotros a día de hoy, con la información que disponemos, sí que pensamos que está bastante localizado en China, porque el riesgo, o lo que nos han venido preguntando, si veíamos que esto se pudiera extender al resto del mundo y paralizar la recuperación económica. Nosotros a día de hoy, con la información que disponemos, pensamos que está bastante localizado, que el impacto va a ser bastante local en China. Y dicho esto, como es lógico, hemos visto que es verdad que ha tenido algo de impacto en el resto de mercados de renta variable, pero ahora está mirando y, por ejemplo, los futuros de Estados Unidos estaban ya en positivo. Por lo tanto, yo creo que el fondo seguimos teniendo una visión constructiva.
Así que podríamos intentar examinar el mercado en términos de valoración. La verdad es que llevamos un año de decenas de máximos históricos consecutivos en el mercado americano. Y se hace otra pregunta en paralelo, dejando al lado Evergrande, y es hasta qué punto ya los precios están, los precios objetivos se han conseguido.
Bueno, claramente, y en parte yo creo que también estamos viendo pues que los mercados estos días están aprovechando a tomarse un respiro, porque es verdad, como tú acabas de comentar, que veníamos con subidas muy fuertes este año. Dicho esto, nosotros sí que seguimos pensando que le queda recorrido a la renta variable, sobre todo cuando lo comparas frente a la renta fija más tradicional, a la renta fija de gobiernos, y en nuestras carteras multiactivos seguimos apostando por renta variable. Que las valoraciones están algo más ajustadas, yo creo que eso es verdad, pero también esperamos que los crecimientos de beneficios volvamos a ver una temporada de resultados tan buena como hemos visto la anterior, con lo cual eso nos va a ayudar a hacer un poco de soporte en las valoraciones.
Y con los bancos centrales moviéndose de forma previsible, suponemos, hoy comienza la reunión de 2 días del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de Estados Unidos, se actualizarán su famoso gráfico de puntos con su visión de expectativa de subida de tipo de interés ya hasta 2024, según creo, ¿no?
Bueno, eso también he visto yo, que las últimas, lo que se espera es que ya no suban tipos hasta 2024. Yo creo que lo que está claro es que ellos, los bancos centrales, saben que tienen que ir comunicando su estrategia y ser muy transparentes para que no haya sorpresa en el mercado. Yo creo que ya han hablado bastante claro este año que su idea, si todo sigue igual, empezar a retirar estímulos, empezar a retirar el programa de compras a principios del año que viene, pero de momento la política monetaria va a continuar siendo muy relajada, porque como comentábamos hace un segundo, pues todavía las subidas de tipos de interés, antes era 2023, ahora parece que se retrasa hasta 2024, con lo cual parece que todavía falta bastante tiempo hasta que veamos la primera subida en Estados Unidos.
Al menos en los bancos centrales grandes, ¿verdad? Otros pequeños podrían adelantarlas. Hay especulación sobre que quizás el de Noruega este jueves lo haga en Europa u otros países en los que, claro, tienen divisas más débiles.
Bueno, sí, eso sí que es probable, y también es verdad que no solo en mercados desarrollados, sino que en mercados emergentes a lo mejor hay algunos que tienen más problemas de inflación y sí que tienen que empezar a subir, a realizar alguna subida, pero yo creo que con respecto a la Fed y el Banco Central Europeo, yo creo que Europa todavía es pronto para subir tipos.
A efectos de estrategia de inversión, Lucía, hace un instante situabas en China el escenario de riesgo de Evergrande, bastante localizado. Insistías en que el equipo de JP Morgan Asset Management mantiene, por tanto, una visión constructiva en los mercados de renta variable del mundo. ¿Hay algún cambio en la estrategia de momento? ¿Hay algo que está observándose que pueda suponer un cambio próximo?
Bueno, el último cambio que hemos hecho ha sido en renta variable, que ha sido volver a aumentar el peso en renta variable americana. Tenemos peso en, estábamos sobreponderados en Europa y en Japón, y en Estados Unidos también estábamos, pero en menor medida. Lo que hemos hecho ha sido comprar en las últimas semanas otra vez renta variable americana, por lo que te comentaba hace un segundo, esas expectativas que tenemos frente a los resultados empresariales, pensamos que van a seguir siendo sólidos, y bueno, mientras que Europa te da algo más de ciclo, exposición al ciclo en cartera, pues Europa o Estados Unidos es verdad que por su construcción es un índice algo más defensivo, y teniendo en cuenta también lo que han subido los mercados, pues nos parecía que tener exposición a esta región tiene todo el sentido en el momento en el que estamos.
Con el riesgo de la renta fija sin muchos cambios, ¿no?
Bueno, nosotros ahí en renta fija yo creo que hay que tener un enfoque muy flexible, muy global. Es verdad que en general en todos nuestros fondos flexibles estamos infraponderados en lo que es renta fija de gobiernos, porque sí que pensamos que las TIRES van a continuar subiendo en este escenario de crecimiento económico. Por lo tanto, vemos otras oportunidades en renta fija, como puede ser el crédito de baja calidad crediticia.
Traduciéndolo esto a nombres de fondos de inversión que puedan aprovechar este escenario, con este aumento, por ejemplo, de la posición del peso en la renta variable de Estados Unidos, ¿cuáles son los más solicitados o los más interesantes?
Bueno, pues yo creo que dentro de nuestra gama de fondos tenemos una gama que son los fondos macro, que son fondos que intentan descorrelacionar con las posiciones que tenemos tradicionales en cartera. Son fondos con mandato muy flexible, que pueden invertir en cualquier tipo de activo, y tienen más o menos exposición dependiendo de cómo lo vean los gestores. Tenemos tres versiones: la versión más agresiva, el Global Macro Opportunities; la más defensiva, que es el Global Macro; y luego también tenemos la versión sostenible. Y la verdad es que los tres fondos lo están haciendo muy bien, y creemos que son adecuados para este entorno de mercado.
Muy bien, pues Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día.
Gracias.
Operar en oro o en otros metales preciosos se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander, digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final, para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras, con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, Helvetia.
Capital Radio. la genuina radio económica. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Celia Ferrero, que es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, miembro también del Consejo Económico y Social. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muy bien. Aquí estamos.
¿Preparada para la guerra, la pelea, la negociación, el diálogo social?
Sí. Esto no es un no parar.
¿Verdad?
Desde hace cuánto tiempo estamos aquí.
Es que qué rápido va venciendo todo, ¿no? O qué rápido nos van venciendo todos.
Todos los plazos.
Todos los plazos. El 30 de septiembre vencen de nuevo los ERTE por fuerza mayor, aquel esquema puesto de manera extraordinaria en funcionamiento para ayudar, porque los ERTE ya funcionaban desde hacía mucho tiempo, recordamos. Hoy en la gran tertulia de la economía está con nosotros también Hermenegildo Altozano, abogado de Bear & Bear. ¿Qué tal, Hermenegildo?
Muy bien, Luis Vicente. ¿Qué tal estás tú?
Bien, encantado de verte y de saludarte.
Sabes que es recíproco.
Aquí en los estudios de Capital Radio, también con el profesor Rafael Ramiro, es profesor de ICADE Business School de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, profesor?
Pues también bien, en la misma onda que vosotros.
Pues vamos a hablar de todo esto que nos interesa, que nos atañe y que nos afecta. Da la impresión, y tú nos lo puedes contar de primera mano, Celia, que estas negociaciones del diálogo social van un poco como a pasito a pasito, ¿no? ¿No hay manera de dibujar algo más a largo plazo? ¿No hay forma de encontrar un acuerdo que nos permita atacar un poco más profundamente los problemas que tenemos? Porque la impresión que tenemos es que se cierran acuerdos cortísimos, ¿no? Que apenas duran nada, que apenas producen efectos. ¿O qué pasa? Que no nos fiamos de las medidas. ¿Qué pasa aquí?
Sí, yo tengo la sensación un poco también, hay que tener en cuenta que se está preparando, y perdonadme la expresión, la gorda, es decir, la reforma laboral.
Yeah.
Y todas estas pequeñas reformas o todos estos acuerdos que se están haciendo previos, todo eso, queramos o no, va a contar dentro de esa negociación de la próxima reforma laboral. Y por tanto son acuerdos que, digamos, son medidas muy puntuales, muy coyunturales, pero que en realidad deberían estar todas enmarcadas en un nuevo marco laboral, dentro de él que ya tenemos, y sobre todo con el miedo de, vamos a decir, el miedo por parte, en este caso, de la parte empresarial, el miedo de lo que esa reforma laboral pueda conllevar. Por tanto, todo es pequeña negociación y muy a corto plazo, no vaya a ser que eso vaya a influir en lo que realmente va a ser relevante, que es la reforma.
Ya, de ahí que las posiciones estén tan recogidas, ¿no?, tan tensas.
Efectivamente, hay ese contexto, hay unos plazos, se nos han puesto plazos, vamos a decir, o nos hemos puesto plazos, desde mi punto de vista, muy cortos, con respecto a lo que se ha mandado a Bruselas, en cuanto a la reforma de las pensiones, a la reforma laboral, etcétera, con poca flexibilidad en cuanto a los tiempos, y luego todo eso con una batalla de medidas muy puntuales y coyunturales que efectivamente no se enmarcan directamente, pero que sí influyen en la negociación.
Uh-huh. Recordemos el viejo dicho que conocemos todos, ¿no? No reformas, no dinero. En el lado europeo. Hermenegildo.
Mira, yo creo que esas reformas puntuales o cortoplacistas de las que hablaba Celia tienen una explicación, que es el cálculo político. Es decir, ¿por qué estamos en un cortoplacismo? Pues porque justamente los tiempos los imprimen las distintas convocatorias electorales. Falta el largo plazo, porque el largo plazo no rinde ningún tipo de rédito desde el punto de vista político. ¿A quién le importa lo que va a ocurrir en España dentro de 10 años? Si yo tengo una cita con las urnas dentro de 3 y resulta que he exhibido mi capacidad proteica de alcanzar pactos con gente de lo más contradictoria. Entonces, es imposible que tengamos una reforma laboral coherente y una reforma sistema o el régimen de seguridad social, a pesar de que todos los diagnósticos ya se han hecho y a pesar de que conocemos que los países de nuestro entorno, que exhiben cifras de desempleo envidiables por debajo del 3, del 4%, tienen un sistema pactado desde hace mucho tiempo, inamovible, y que no está sujeto a los vaivenes de las presiones que pueda hacer el sector Podemos o el sector PNV o el sector quien te dé la gana de la mesa de negociación. Y luego hay otra cosa que yo creo que hay que reflexionar también, que es los que están dentro y los que están fuera. Es decir, los sindicatos no tienen ningún incentivo para defender los intereses de quienes no han accedido al mercado laboral. Es decir, ¿qué interés puede tener Comisiones Obreras o UGT en defender los intereses de los demandantes de primer empleo o de los que están fuera del mercado laboral? Les interesa mantener y consolidar y solidificar en una exhibición vergonzante y vergonzosa de falta de solidaridad que luego ellos blasonan en las negociaciones respecto de aquellos que por la rigidez, por la estructura del mercado laboral en España, donde hay muy poca movilidad geográfica, muy poca movilidad funcional, donde tocar cualquier coma de los términos del trabajo para adaptarlo a circunstancias extraordinarias, como ha podido ser la pandemia, exige prácticamente una negociación colectiva, bueno, pues tenemos el resultado que tenemos. ¿Por qué cruzando las fronteras, que son fronteras donde no es que haya unas diferencias de clima brutales, unas diferencias culturales brutales, tenemos cifras de desempleo mucho más aceptables y en cambio en España seguimos con esa pandemia o esa mal endémico de un mercado laboral que no termina de despegar?
Rafael.
Sí, estoy en línea con lo que ya se ha comentado, ¿no? El cortoplacismo político que es tradición. Creo que también incluso el nivel, vamos a decirlo así, de las personas que están al frente, pues no tienen tampoco esa, de alguna manera, carisma o esa responsabilidad de tener que mirar a medio plazo. Pero todo esto, si lo ponemos en el contexto internacional, vemos que también el mundo va al cortoplacismo y a las decisiones cortas. También a nivel geopolítico no se sabe realmente cuál va a ser el posicionamiento de Europa, y se está viendo ahora con todo lo que está ocurriendo
con el AUKUS, ¿no?
Sí, con el AUKUS, y en general, bueno, el domingo tenemos las elecciones en Alemania, que van a marcar muchísimo, ¿no? Francia se supone que puede tomar el liderazgo de Europa, pero bueno, Macron no está en las Naciones Unidas, no han ido. O sea, yo creo que también, siendo un tema más local, el tema de la reforma laboral, sí que es verdad que es una tendencia a que la política es fragmentada, ¿no? Canadá también, parece ser que no hay unas mayorías, y están abocados, los gobernantes, a tener que llegar a acuerdos que no están acostumbrados a hacerlos. Y aquí, en España, no estamos acostumbrados, y con un gobierno en coalición por primera vez, todavía peor. Entonces, yo en ese sentido no soy muy optimista.
Nos hemos pasado años hablando de los efectos de la globalización y ahora nos vamos a pasar años hablando de los efectos de la fragmentación.
¿Fragmentación o riojolización? Porque están hablando el famoso decoupling de que si va a ser China con Estados Unidos, pero ¿dónde queda Europa? ¿Son dos o somos tres grupos los que nos peleamos a nivel global?
Bueno, yo creo que de siempre ha habido un grupo privilegiado y lo tienes en la red de Kelon y no hay ninguna duda, que es la alianza estrecha que ha habido entre Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Es decir, los países anglosajones siempre han formado un bloque, han compartido secretos que no han compartido con sus aliados, ni en el contexto, en el seno de la OTAN, ni en el seno de cualquier distancia típica. Y esa ha sido la tensión de siempre. Y la alianza estratégica de verdad, lo que te dicen los británicos es que cuando el reloj se pone en la hora y es el momento de lanzar la ofensiva militar, con quienes van a contar los americanos es con los ingleses y los ingleses con los americanos. Es decir, eso lo vimos en la guerra de Irak, y tuvieron que llamar a las ratas del desierto para sacarles del atolladero en el que se habían metido, y eso va a ser una constante. Y luego Francia tiene pues la reacción celosa de siempre. Francia nunca quiso estar integrada en la estructura militar de la OTAN. Francia ha jugado, sobre todo en la época de Mitterrand, jugó un papel pues turbio, tibio en sus alianzas. Francia ha apoyado tradicionalmente, pues apoyó a los serbios en su momento y a los griegos en su ingreso en la Unión Europea frente a los intereses de otros. Con lo cual Francia ha hecho la guerra por su cuenta, tiene su política exterior muy definida y tiene su nostalgia de haber sido una gran potencia, que ya no lo es tanto, lo es. Es un país maravilloso con una capacidad económica y una capacidad militar muy muy relevante, porque tiene submarinos nucleares y tiene portaaviones, que es lo más importante desde el punto de vista de despliegue de fuerza militar, pero no está en el mismo nivel que Estados Unidos. Entonces se descoloca. Y luego tenemos, bueno, pues Rusia, que como el otro día le escuché en una conferencia, pues tiene al frente a un magnífico jugador de póker con malas cartas. Con lo cual, pues el escenario es complejo.
Celia.
Sí, yo parto un poco de la misma opinión. El escenario evidentemente es muy complejo. Sin embargo, me gustaría un poco volver al tema del cortoplacismo, ¿no? En esto. Lo del cortoplacismo es cierto que existe, pero cada vez que se intenta hacer un ejercicio de mirar a más largo plazo, y yo sé que aquí nunca llueve igual para todos, que fue España 2050, que es algo de una prospectiva, hubo muchísimas críticas a intentar buscar soluciones a largo plazo. Y no ha terminado, quiero decir, eso es algo que se está haciendo, es un ejercicio que se está haciendo. Es cierto que a lo mejor no debería haberse iniciado por parte de un gobierno concreto y dentro de una oficina concreta, sino que tendría que haber sido otro tipo de diálogo, pero aún así yo creo que eso es lo interesante y sobre todo que tengamos en cuenta todo esto. Es decir, estamos siempre, vamos por detrás de los acontecimientos, pero no solo España, toda Europa, y es lo que estábamos hablando, vamos por detrás de los acontecimientos y no hay una visión muy a largo plazo, sobre todo en estos momentos en el que el cambio es tan rápido. Y es necesario, precisamente, más allá de tomar las iniciativas que son necesarias en un momento como el actual, con las crisis, con una crisis económica adelante, tenemos que buscar qué vamos a hacer, qué queremos ser y cómo llegar a ello. Y eso es una de las cosas que hoy en día Europa sigue igual, está como parada, está como observando a ver qué pasa. Y yo creo que ese es el gran problema a nivel geopolítico y a nivel todo. Europa está desplazada, ahora mismo ya solo encarna valores. Entonces, como encarna valores, tendremos que agarrarnos esos valores para convertirlos en algo económico, que es algo muy difícil de hacer y sobre todo porque no veo liderazgo en Europa como para llevar a cabo un posicionamiento con respecto a esos dos grandes líderes y sobre todo en un tema que es mayor, ¿no? Que es la tecnología, que la tecnología tiene evidentemente mucho que ver con defensa si no es todo ese.
Sí.
Entonces yo creo que ahí estamos en una posición muy complicada y Europa o se pone las pilas o va a desaparecer dentro de sus preciosos discursos de valores europeos.
Sí, estamos en medio, además, de ese proceso de relevo de líderes, lo citabais hace un instante, en Alemania, con la salida de Angela Merkel, después de 16 años en el gobierno. Este fin de semana habrá un nuevo canciller. Seguimos en un instante en la gran tertulia de la economía, evaluando cómo va la sangría de esta empresa china Evergrande y hasta qué punto debemos preocuparnos por ella, por si es o no un Lehman Brothers chino, como dicen muchos.
Te han agregado al grupo Despedida Ana, cenita de parejas, fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/M. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Puedo adelantaros que en las bolsas europeas, después de la caída de ayer y también en la americana, viene rebote. Ahora mismo los futuros del Eurostox vienen subiendo 8 décimas en 4.044 puntos. Los del IBEX también, 8 décimas arriba, son 73 puntos. Lo que está subiendo el futuro del IBEX 35, 8.723. Y los americanos, después de que ayer Wall Street viviera pues su peor sesión desde la primavera, ahora viene rebotando, bueno, cerca de un 2% de caída, ¿eh? Ahora viene rebotando un 0,6, o sea que va a corregir una parte de la caída. Está el futuro del S&P en 4.374 puntos, según estoy viendo en las pantallas de XTB.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 15 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible 24 horas al día. Con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, nos acusan a los periodistas de exagerar, de decir que Evergrande puede ser un Lehman Brothers a lo chino, pero ojo, esto está apareciendo en los informes de los analistas. No es por quitarnos el balón de encima, pero a ver, Rafaela, tú que eres un seguidor y estudioso de China, el tamaño de Evergrande, de esta promotora inmobiliaria, se calcula que es el 2,4% del PIB de China. Uh-huh. Que la deuda que está por ahí en bonos de Evergrande supera los 300.000 millones de dólares. Parece que más del 80% está en la propia China, comprada por sus propios bancos. ¿Cómo sitúas tú el encaje de lo que está ocurriendo casi en cámara lenta con esta caída de la inmobiliaria?
Bueno, lo comentábamos fuera de micrófono, ¿no? Tenemos un director del guión, que es Xi Jinping, que de alguna manera lo está gestionando, ¿no? Está controlando la explosión de la bomba a tiempo real. Y la gran diferencia para mí, lo que podía ser Lehman Brothers, aparte de, efectivamente, tiene un impacto muy grande en el PIB, pero a nivel de volumen es la mitad de lo que en su momento tenía de deuda Lehman Brothers. Creo que la diferencia es el contexto, que es Xi Jinping, que lo controla todo, ¿no? Yo creo que el punto flaco que no controla y que yo creo que es lo que más le preocupa a Xi Jinping, no ya es tanto el control de los gestores, de los bancos, que eso yo creo que nos ha demostrado que lo domina, es el más de un millón de pequeños propietarios que han adelantado el dinero a Evergrande y que también se le debe ese dinero y que no le han entregado la casa y que pueda tener algún tipo de disturbio social ya inicial por ese tipo de cosas. Yo creo que es lo que está preocupado, que realmente a nivel social no haya disturbios, y yo creo que Evergrande puede tener ese riesgo porque son más de un millón de personas los que han adelantado para tener su casa y no se la han entregado. Yo cosas que he leído, porque bueno, sabéis, leído mucho, creo que todo lo que tiene en construcción Evergrande puedes llenar prácticamente Manhattan si lo pones uno detrás de otro.
Ya, pero un millón de chinos es una pequeña manifestación de barrio.
Exacto.
Bueno.
Y sobre todo acostumbrados como están a no manifestarse y sabiendo cuáles son las consecuencias de hacerlo en el momento equivocado y en el lugar inoportuno. Y ahí, yo estoy ahí con Luis Vicente, que es verdad que una manifestación a un millón de chinos en el volumen de 1.500 millones de chinos, pues es como si una promoción de viviendas en Guadalajara tuviera problemas respecto al resto de España. Yo estoy más en esa línea, Rafael.
Bueno, ya lo veremos, esperemos. Sí. Pero en algún momento todos esperamos. Yo espero que el tema de China no venga por arriba, porque lo tiene muy controlado, sino que venga por abajo. Él está vendiendo la prosperidad común por el hecho de que no haya desigualdades y que no haya desestabilización social, que yo creo que es lo único que le puede mover de la silla, porque el año que viene también tiene que, en teoría, renovar, aunque ya le han elegido de por vida, sí, pero le tocaría renovar, ¿no? No puedes estar más de dos términos, ¿no? 5 y 5, y eso es lo que le toca el año que viene. Entonces, yo creo que Xi Jinping, por el tema que ha hecho con la educación, con lo que ha hecho con los videojuegos, todo es en situación de controlar todo lo que ocurre a nivel social, que ahí yo creo que sí que hay una serie de desviaciones muy importantes, porque ahora mismo no puedes tener un hijo por los costes tan importantes que están ocurriendo en China, los incrementos de costes.
Pero fíjate, hay otro elemento, que es el control de redes sociales. Es decir, China no es una sociedad abierta como las sociedades a las que estamos acostumbrados. No hay ni prensa libre ni libre circulación de informaciones en las redes sociales. Es muy difícil convocar por Facebook o por Instagram una manifestación y coordinar protestas, pues, para que se produzca ese estallido social. Y luego el descontento social, joder, es que tú haces un repaso de la historia de China en el siglo XX y empiezas desde la Revolución Cultural, terminas en la Revolución Cultural, pero comienzas con el gran salto adelante y te das cuenta de que tienen capacidad de aguantar y gestionar descontento social prácticamente ilimitada. Entonces, yo creo que tratar o medir por el tamiz de lo que sería nuestra reacción ante una situación similar en el caso de China, yo creo que hay que ponerlo mucho en sordina.
¿Cómo lo observas tú, Celia?
Pues que si pasa algo y si hay una movilización social, no, tampoco nos vamos a enterar, básicamente. Yo en eso estoy de acuerdo, en el que el control férreo que hay de las redes sociales, de las comunicaciones, impiden en muchas ocasiones que, por una parte, haya esa movilización y, por otra, se expanda internacionalmente. Es decir, esa bomba se controla, pero todos sabemos cómo se controla, y en China. Y yo creo que las cosas van a intentar por todos los medios posibles que esto no desestabilice ni dentro ni fuera.
Sobre todo, Celia, hay otro elemento, que es China es uno de los principales tenedores de deuda pública de Estados Unidos, con lo cual esta circunstancia también hay que tenerla en cuenta, porque no es que puedas localizar las cosas en un ámbito geográfico específico, sino que si en un momento determinado se juega demasiado, en lugar de jugar con la cadena empiezas a jugar con el mono, pues a lo mejor el mono se revuelve y tienes un pequeño susto, ¿no? Entonces yo creo que por eso te quiero decir que el análisis y las soluciones son muchísimo más complejas que un mero análisis de tertulia o que un mero análisis en algunos casos de informe de mercados coyuntural, ¿no?
Sí, porque ahí la geopolítica entra totalmente, es decir, que en la situación de hegemonía ahora mismo económica de China y la dependencia de otros grandes países en cuestión de deuda con respecto a China, pues va a hacer que esto se quede en un, digamos, yo creo que en un problema doméstico, o lo van a hacer doméstico.
Bueno, pero yo en mi caso, yo pienso que si estábamos hablando al principio de la tertulia de hacia dónde va la geopolítica y si todo el bloque de Estados Unidos, Inglaterra, Australia y supongo que Europa van contra China, China de alguna manera o se queda aislada y el resto del mundo, tienes Rusia o Cuba, o no, y todo lo que está haciendo Xi Jinping es mostrar hacia el mundo que en principio son un capitalismo de Estado y que respetan los derechos, y eso es lo que hace que puedas tener todavía intercambios comerciales e inversión. Si eso no lo cumple, el resto del mundo de alguna manera lo va a bloquear. Y yo creo que es un poco una partida de ajedrez de Xi Jinping que quiere seguir mostrando que son por lo menos una sociedad abierta, y yo creo que no lo va a poder conseguir en el medio plazo, porque tarde o temprano va a tener desequilibrios sociales que no va a poder controlar.
Pero fíjate, esto es una situación, siempre hay precedentes en la historia, ¿no? Podemos hablar de la crisis de los misiles de octubre entre Kennedy y Khrushchev, y en uno de los episodios que cuentan dice, bueno, pues Kennedy se refirió al libro de Barbara Tuchman, el de los cañones de agosto, que había sido premio Pulitzer en ese año, donde hacía un análisis, Barbara Tuchman, de cuál había sido la génesis de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues esa escalada armamentista que se produce sobre la base de alianzas que están trazadas entre la Triple Entente y la Triple Alianza, pensando que el otro va a ser más fuerte y va a reaccionar, que es algo a lo que ya apuntaba George Bush, hijo, cuando era presidente, que decía, oiga, yo no estoy dispuesto a tolerar que haya nadie en el gimnasio que sea más fuerte que yo. Y es lo que está pasando en esta alianza frente a China. Es decir, esto es una alianza meramente defensiva, donde hay otro elemento adicional que no tenemos en cuenta, que es Japón, que aunque tiene limitación militar como consecuencia de los acuerdos del acuerdo de capitulación o de los términos de la capitulación que impuso MacArthur en su momento, tiene las llamadas fuerzas de autodefensa, pero las fuerzas de autodefensa japonesas también van a jugar un papel muy relevante en hacerle ver a China, desde que la mano larga de Estados Unidos por la vía de esa alianza con Australia también puede llegar al mar de China sin necesidad de hacer un esfuerzo logístico tan impresionante. Hay otra cosa importante, que es, a pesar de que la retirada de Afganistán, yo creo que ha sido un fracaso y un dislate desde el punto de vista geoestratégico, pero sí ha puesto de manifiesto dos cosas, las invasiones de Afganistán y de Irak, que es la capacidad que tiene Estados Unidos de hacer llegar un ejército e instalarlo en un país durante un plazo de tiempo muy largo. Eso me parece a mí que hay pocos países actualmente que podrían hacerlo.
China, desde luego, no quiere verse como uno de esos países.
Evidentemente.
Insistentemente lo dice como una transmisión de su imagen internacional. La gran tertulia de la economía. Bueno, pues hoy con la crisis de los submarinos flotando todo el tiempo detrás de nuestro análisis y también la de Evergrande. Hoy nos han acompañado en la gran tertulia de la economía Celia Ferrero, Hermenegildo Altozano y Rafael Ramiro. Muchas gracias a los tres. Cuidaos mucho. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un beso a todos. Hasta luego.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápida y sencilla. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Capital. La Bolsa y la Vida.